Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Esperamos Dios hable a nuestra vida en una forma especial y que podamos todos juntos, por supuesto, ser bendecidos, guiados, enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros. Esperamos así sea. Vamos a ir al libro de Sofonías. Sofonías en el capítulo 1, versículo 8. Hay aquí un versículo que tomaremos. Pudimos haber tomado muchos otros versículos que enfocan algo similar, pero hemos escogido este para iniciar la temática. Sofonías capítulo 1, versículo 8. Leemos de él y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Vuelvo a leerlo. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias en esta hora, Señor, porque nos permites junto a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, tener esta palabra para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos des primeramente la sabiduría y la gracia para que cada palabra, Señor, que podamos utilizar y entregar hoy sea una palabra adecuada, y no tan solo adecuada, sino también entendible. Señor, ayúdanos para que hoy tu Espíritu Santo trate, trabaje y ministre el corazón y vida de cada uno de tus hijos. Gracias por lo que hoy recibiremos. Gracias por lo que hoy harás. Y gracias por esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy hablaremos de la modestia en el vestir. Les recuerdo que estamos estudiando vida cristiana. Esta es la lección número 7 de vida cristiana. Hemos tocado muchos enfoques, muchos parámetros, hemos visto muchas cosas que son importantes para la vida cristiana. A veces asistimos a una iglesia y vamos porque, bueno, nos gusta, porque nos atrae el cantar o simplemente la coinonía o comunión que pueda existir. Pero ¿cuáles son los parámetros o normas o principios que rigen también una iglesia? De esta manera entonces vamos a profundizar en esto de la modestia en el vestir. De esto vamos a hablar hoy. La pregunta sería entonces, al iniciar este tema, ¿qué distancia debemos guardar respecto de las modas o ropas extrañas que aparecen en nuestros tiempos? ¿Qué distancia debemos nosotros guardar en ese sentido? ¿Debemos vestir como todo el mundo o debe ser diferente? No saque conclusiones aún, solamente escuche. Creo que es importante. Es importante, por ejemplo, saber qué es la moda. Y también es importante saber lo que dice la Biblia en cuanto a la vestimenta y su importancia para cada ocasión. La moda en sí, cuando la analizamos, es un uso de costumbre que tiene, por supuesto, popularidad, ya sea en una región determinada o por un periodo de tiempo. Eso es la moda. Siempre hay periodos de tiempo en la moda y también hay lugares en donde se visten de cual o de tal o cual manera. Entonces la moda, como dije, es un uso o costumbre que tiene popularidad en una región determinada y por un periodo de tiempo. Hay muchas personas que viven pendientes de la moda y de alguna forma tratan de destacar a diario en su vestimenta y siempre quieren estar como en la última tendencia. ¿Cuál es la moda que salió? ¿Cuál es el corte que se usa hoy? Pero los cristianos tenemos otra perspectiva, otra mentalidad al respecto, porque tenemos que mirar la Escritura y tenemos que regirnos de acuerdo a la palabra de Dios. También se puede definir la moda como un mecanismo que regula las decisiones de las personas en cuanto a qué deben consumir, qué vestimenta utilizar y qué deben hacer y dónde deben hacerlo. La moda se puede aplicar de muchas maneras. La moda también se puede convertir en una presión social. Porque claro, si usted no anda a la moda, todos lo miran raro, ¿no? Si usted no anda como todos andan, inmediatamente dice, ¿y este bicho raro de dónde salió? Esta es la realidad de lo que sucede hoy día. Por ejemplo, la moda también nos presiona a tener el último celular, el más reciente, escuchar cierto tipo de música, tener el auto que está saliendo último o utilizar cierta frase en particular que todos usan. De alguna forma, la moda presiona en muchos aspectos nuestra vida. El tema de la vestimenta, hermano querido, ya sea de hombres y mujeres cristianas, es muy difícil de tratar. Muchas veces este asunto es polémico, debido, por supuesto, a las posturas extremas que hoy día existen y también porque existe una gran influencia cultural que es totalmente externa y que ha impregnado el pensamiento de los seres humanos. Por lo tanto, ante eso cuesta mucho hablar de lo que es realmente la vestimenta cristiana. Es triste reconocer que a veces resulta mayor influencia, increíblemente, un deportista, un actor, una cantante o el influencer que está a través de las redes sociales tiene más influencia sobre nosotros que la misma palabra de Dios que predicamos o decimos, por supuesto, obedecer. Como si la palabra de Dios en sus páginas no hablara o guardara silencio sobre este tema de la vestimenta. Seguramente muchos de nosotros hemos leído y escuchado excusas como: a Dios no le interesa cómo me vista porque Él mira mi corazón. O la otra excusa que muchas veces oímos: a Dios no le interesa lo externo. No obstante, vemos en la Biblia que Dios proporcionó al hombre vestuario o ropa. Y aquí viene la pregunta: ¿con qué fin designa Dios la ropa? ¿Con qué fin? La Escritura señala a Dios como creador soberano de todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios crea todas las cosas? También lo señala como autor y diseñador de la ropa. Aquí algunos dicen, no, esta cosa se está poniendo extraña. Pero escuche, por favor. ¿Con qué fin designa Dios la ropa que la naturaleza humana requiere? ¿Con qué fin? Si miramos un poco atrás, vamos al libro de Génesis, en el estado de inocencia, estoy hablando aquí de Adán y Eva, en el estado de inocencia, en el estado de integridad primitiva, por llamarlo de una manera para que usted me entienda, la desnudez era la ropa más preciada. Todos hemos leído que Adán y Eva caminaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. ¿Me sigue, cierto? Por lo tanto, la desnudez era el vestuario o la ropa que Dios le había dado al ser humano que era lo que necesitaba. Por lo tanto, no era algo malo. No tenían ningún atavío, ningún atuendo que ellos pudieran utilizar. Y en este sentido, entonces, ningún atavío y ningún atuendo fue nunca tan decente como cuando no existían adornos ni ropa, porque no había entonces ninguna irregularidad en el alma. Esa es la diferencia. Sus almas estaban intactas, puras, sin mancha, sin pecado, sin inmoralidad. Entonces, por lo tanto, ellos tampoco necesitaban cubrir sus cuerpos porque sus almas estaban puras. No tenían ese problema de sonrojarse o cubrir el rostro por la vergüenza de estar desnudos hasta que el pecado llegó. ¿Me sigue? Génesis capítulo 2 versículo 25: y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Pero una vez que llegó el pecado, una vez que violaron el pacto y quebrantaron, por supuesto, la ley de su creador, la vergüenza, el fruto del pecado, se apoderó de sus almas. Y esto, por supuesto, con respecto a Dios y también con respecto el uno al otro, se sintieron avergonzados por estar desnudos. Y vemos ahí entonces que en su precipitación, lo más práctico para ellos, lo que se les ocurrió, lo que se les vino a la cabeza, fue coserse hojas de higueras para hacerse delantales y cubrir su vergüenza. Recuerden que Dios todavía no estaba allí presente. Estaban ellos dos, pero se avergonzaban de verse desnudos por causa del pecado. Sus almas ya no estaban puras. ¿Me siguen esto, por favor? Entonces, cuando ellos sintieron vergüenza, cosieron hojas de higueras y se pusieron delantales. Pero aquí pongo lo importante: Dios tenía una idea correcta de todas las necesidades del ser humano. Y ahí entonces vino el Señor para suplir esa necesidad que ellos tenían, y les proveyó algo mejor que delantales de hoja de higuera para cubrirse. Entonces les provee y los dotó de vestiduras para que todo el cuerpo tuviera cubierto, o estuviera cubierto y oculto. La tan admirable sabiduría divina hizo que su ropa sirviera como un memorial permanente de la imperfección del hombre. Si usted y yo usamos ropa hoy, es por la imperfección de nuestras vidas. Y no hablo de la imperfección física, más allá de eso, la imperfección de nuestras almas, el pecado, la inmoralidad. Y eso serviría como recordatorio, entonces un recordatorio continuo y una convicción continua del pecado que merecía castigo. Cuando estudiamos un poco, profundizamos un poco más, la palabra vestiduras se utiliza sistemáticamente por todo el Antiguo Testamento con el significado de prenda de túnica o tipo de túnica. Lo que se traduce por vestiduras en Génesis 3:21 es la palabra hebrea ketonech, que tiene, por supuesto, que viene de una raíz poco habitual para significar lo que nosotros utilizamos hoy como vestidura, pero significaba cubrir el cuerpo. Y eso entonces se aplicaba a vestidura. Algunas descripciones señalan que llegaba hasta los tobillos, la vestidura que debían usar llegaba a los tobillos, y otros hasta el suelo. Pero en lo que todas las personas que estudian o todas las fuentes coinciden respecto a ketonech es que cubría el cuerpo, al menos desde el cuello hasta las rodillas. Cuello a rodillas. Ok, me sigue. Ahora, esta no es la única vez que Dios diseñó algún tipo de ropa. También lo vemos cuando Dios dio vestidura a los sacerdotes. Dios no solamente ordenó a los sacerdotes para su oficio, o sea, ustedes serán sacerdotes para servirme, también les diseñó una vestimenta santa. Veamos algo, libro de Éxodo 28:4. Dios le habla a Moisés y les dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. O sea, lo que vemos aquí entonces es que Dios estaba diseñando ahora la vestidura. ¿Para quiénes? Para los sacerdotes. Le diseñó la vestidura para Adán y Eva después que pecaron. ¿Me sigue? Entonces, la pregunta, si podemos utilizarlo como una pregunta: ¿qué refleja la vestimenta realmente? A partir de esto, hermano querido, podemos ver que es hora, y ahora, por supuesto, cuando miramos nuestra sociedad, vemos que la gente tiene sus propias opiniones acerca de la vestimenta. Pero no hay duda de que hay una influencia muy fuerte desde lo exterior hacia nuestra propia vida. Entonces, podemos ver que es normal y adecuado para los hombres y para las mujeres llevar ropa, utilizar ropa. Usted ahora mismo está utilizando ropa, mucha, poca, más o menos, en fin, usted está utilizando ropa. Si bien sirve la ropa, el vestuario, sirve para arreglar el cuerpo del ser humano en el sentido de verlo más decente, más armonioso, más esbelto, en fin, de alguna manera, incluso como algunos tenemos la noción, cuando estamos un poquito gordito utilizamos vestuario más oscuro porque nos hace vernos más delgados, y las hermanas también. O sea, de alguna manera sirve el vestuario para arreglar un poco al ser humano, y al mismo tiempo también demuestra integridad y su dignidad, tanto individual como colectivamente. La ropa entonces se utiliza para comunicar la pertenencia a un grupo social o religioso, e incluso el papel que desempeña esa persona en ese grupo. O sea, cuando usted llega aquí y ve al pastor así de esta manera, dice: ah, él es el pastor. Y cuando ve al portero, dice: él es el portero. Y tiene una piocha, dice: portero grande. Identifica su vestuario, no anda como el pastor, pero sí anda como el portero, el pasillero, y se fija inmediatamente que hay un cierto orden o vestimenta que ayuda a identificar a ciertas personas. Pasa lo mismo en la sociedad. Cuando usted va a una empresa, va a encontrar al gerente, y no lo va a encontrar con jeans ni zapatillas, lo va a encontrar vestido de terno porque es el gerente de la empresa. ¿Me sigue? ¿Ok? Se puede entonces percibir también a través del vestuario el estado de ánimo. Es como cuando usted se levanta con ánimo en la mañana, se arregla; cuando se levanta sin ánimo, ni hablar. O sea, se percibe a través del vestuario el estado de ánimo, los sentimientos o incluso el temperamento de una persona. En la historia de la humanidad, los estilos, los colores de la ropa han sido indicadores del estatus, de la riqueza, la posición y el género de una persona. La Biblia contiene muchos ejemplos de prendas utilizadas para comunicar diferentes cosas, y destaca, por supuesto, que la forma de vestir puede decir mucho de la gente. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Tamar, la hermana de Absalón, hija de David, dice que llevaba una túnica muy elegante, pues así vestían las princesas vírgenes. Veamos si la Biblia nos dice eso. Génesis 13, versículo 18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. O sea, había una forma de vestir de las hijas de los reyes y que eran vírgenes. Veamos otro ejemplo. La mujer seductora de Proverbios se vestía como, como ramera. Mire esto, Proverbios 7:10. Dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Vamos a otro ejemplo, estamos mirando la Biblia, hay muchos, cientos, pero estoy tratando de darle solamente algunos. Un invitado a la fiesta fue cuestionado porque no llevaba traje de boda. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 11 y 12. Y entró el rey, dice, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Seguimos? Pablo le indicó a Timoteo, por supuesto, cómo deben vestir las mujeres cristianas. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice Pablo a Timoteo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Seguimos? El hombre rico se reconocía por su vestuario. Lucas 16:19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete, o cada día banquete, con esplendidez. Eso es solo por tocar algunos ejemplos de que el vestuario está dentro de todo lo que hacemos diariamente, y el vestuario puede mostrar nuestro ánimo, nuestra disposición, incluso puede mostrar qué hay en nuestro corazón. ¿Me sigue, cierto? Entonces la pregunta aquí sería: ¿qué dice mi ropa acerca de mí? ¿Qué dice su ropa acerca de usted? A la hora de vestir, por supuesto, siempre debemos tener en cuenta, más que la moda, lo que dice la Biblia sobre la moda, y recordar el recato que nosotros debemos tener, o la modestia y el buen gusto al vestir. No solo para ir a la iglesia, sino para el diario vivir. Vivimos en una época que nos arropa con sus valores y con sus estilos. Vivimos en una época en donde hay un desenfreno total en todos los aspectos morales, y por supuesto nosotros decimos cómo debemos hacerlo nosotros. Bueno, la Biblia nos da muchos ejemplos y vamos a ir buscando poco a poco en este tema lo que necesitamos saber. En muchas ocasiones somos atraídos, seducidos o incluso engañados con la última moda. Y normalmente la última moda siempre trae poca ropa. Lo que vemos, lo que observamos en la sociedad de hoy día, incluso lo que leemos o hasta lo que comemos, tiene que ver con la moda. Todo depende. Pero debemos volver a lo más básico. Veamos lo más básico. ¿Qué agrada a mi Señor? ¿Qué agrada a mi Jesús? ¿Qué agrada a mi Dios? Eso es lo que debemos entender nosotros. ¿Sabe? ¿Realmente lo que hacemos refleja un corazón conforme a las verdades bíblicas? ¿Realmente lo que vestimos refleja que somos de una nueva ciudadanía? Estas son las preguntas que debiéramos analizar. La moda en el vestir debe ser una herramienta que dé testimonio de que somos creyentes y que refleje, por supuesto, su diseño divino. La moda que usted utiliza para vestir debe reflejar que usted es un creyente y que vive una nueva vida en Cristo Jesús. O sea, en la medida que nuestro corazón esté lleno de las verdades de Dios, de su palabra, eso nos atrapará por completo y vamos a reflejar, ¿qué cosa? Pudor, modestia en el vestir. Nuestro interés será cada vez más buscar agradar al Señor. Nuestro interés será cada vez más agradar a Jesús. No a nosotros mismos, sino a Jesús. No a usted, sino a Jesús. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra y entiende que usted ama tanto a Jesús que lo único que quiere hacer es agradarle. Pablo le escribe a los Efesios en un versículo muy clave y dice allí en el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios, dice: porque en otro tiempo, vaya al tiempo que usted no era cristiano, en otro tiempo, dicen, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y como dice, andad como hijos de luz. Ahora, no crea usted por ningún momento que Dios no se interesa en lo que usted lleva puesto. No crea que Dios no está interesado en lo que usted lleva puesto. O no crea que Él no ve su corazón al vestirse. O sea, Él no le pide que vaya vestido de la época bíblica o del siglo XVII. Él quiere que, aunque usted use lo actual, sea reflejado de alguna manera siempre el diseño que Dios tiene para su vida. Pero tiene que tener cuidado de no estar jugando con fuego por la manera de cómo usted se viste. Como hemos dicho, nuestra vestimenta y nuestra apariencia es una de las más poderosas e importantes maneras en las que tenemos de comunicarnos, de comunicar. Usted, vuelvo a insistir en eso, usted llega a una empresa, inmediatamente sabe a quién dirigirse, al más elegante, al más tenido, es el gerente. No puedo poder hablar con el junior porque el junior usa un uniforme de aseo. Y eso es automático. No va a poder hablarle y preguntarle algo al junior porque el de informaciones o la de informaciones viste de tal o cual manera y se nota que ella es la de informaciones. O sea, acá viene y a veces no sabe quién es quién. ¿Será, no será? He ahí el dilema. Vuelvo a insistir. Nuestra apariencia es una de las más poderosas e importantes maneras que tenemos para comunicarnos. Con nuestra apariencia mandamos un mensaje acerca de nuestros corazones, de nuestros valores y de aquello en que creemos. Es por eso que debemos regresar a la palabra de Dios y vestirnos de alguna manera y preguntarnos también cómo a Dios le agradaría. Entonces la pregunta sería: ¿qué mensaje estamos dando con nuestra vestimenta o con nuestra apariencia externa? ¿Qué mensaje estamos entregando? La Biblia dice que la vestidura debe reflejar tu fe y la entrega a Dios. Claro que al venir a la casa de Dios debemos venir lo más elegante que podamos, cuando los recursos nos ayudan a poder hacerlo de la mejor manera posible. Pero cuando la intención que tenemos al venir elegantemente es sorprender o llamar la atención de los demás, entonces eso ya está inmediatamente en un grave error. No se puede hacer de esa manera. La Biblia tiene pasajes y versículos sumamente fuertes en ello, y la verdad que a veces uno cuando los lee dice: Dios mío, qué fuerte es esto. Pero veamos uno solo. Proverbios 11:22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Wow. Esto es para ambos en realidad, para hombres y mujeres. La cita bíblica hace una comparación realmente fuerte, dura. Sin embargo, nos muestra una verdad impresionante. Las mujeres y los hombres deben perfeccionar su capacidad de discernimiento ¿Para qué? Para demostrar que pueden tomar las decisiones correctas. ¿Cómo vamos a vestir? Ya que si no tienen discernimiento, tomarán malas decisiones como un cerdo. Es fuerte, ¿no? ¿Sabe usted que la belleza exterior no significa nada? Absolutamente nada. Un cristiano verdaderamente bello es aquel que teme al Señor, y eso es lo que te hace hermoso y hermosa. Yo sé que los ojos, no, pero es que tiene que ser bonita o tiene que ser bonito, tiene que ser un príncipe azul, no morado. Pero en este sentido, lo más hermoso en un cristiano, hermano querido, es que realmente tema al Señor. Y eso es lo que lo hará hermoso. La pregunta siguiente es: ¿qué relación tiene la ropa modesta con la inmoralidad sexual? Vamos entrando en esto. A veces, y trataré de explicarlo bien, y póngame atención, no saque deducciones ni pregunta al lado porque no sabe él, yo tengo que responderle. Ponga atención. A veces se considera que la persona que señala la conexión entre inmoralidad y la forma de vestir indecorosa solo está expresando su propia debilidad personal en lo que a las tentaciones sexuales se refiere. O sea, me refiero a que una persona dice: yo creo que la hermana no está vistiendo decentemente. Y algunos piensan que lo está señalando porque él tiene problemas en esa área. Entonces, el que se cubre poco con la ropa no se considera a veces el problema en la mentalidad social de hoy día, sino que el que se queja de la manera de vestir es el problema. El pensamiento del mundo es que tantos hombres y mujeres tienen la libertad de usar lo que quieran y vestirse como quieran, y cualquier problema que resulte es debido a la vulgaridad que tienen los que lo miran. No sé si me siguen eso. Esto, hermano querido, calla totalmente los argumentos en pro de la ropa modesta. El que presenta tal argumento es juzgado como que está expresando su propia lujuria. O sea, la persona que indica que alguien está vistiendo indecorosamente es juzgado como que él tiene una lujuria. Ahora, gracias a la inmodestia socialmente aceptable hoy día, el que la desafía es acusado, de tener una mente sucia. ¿Me sigue? Si usamos ropa que incita a la lujuria en alguien, en cualquier persona, entonces somos sus cómplices. Ahora, esto nos hace copartícipes del pecado. No importa cuáles sean nuestras intenciones. Iré más allá para que me entienda. Si como padres permitimos a miembros de nuestra familia que usen ropa que contribuye a que otras personas adulteren en su corazón, soy culpable de promover el pecado. ¿Acaba de oír lo que dije? Lo repito: si como padre permitimos que nuestros miembros de la familia usen ropas que contribuye a que otros adulteren en su corazón, soy culpable de promover el pecado. Esta es una de las razones por la cual tantos hombres como mujeres deben vestirse modestamente. Los hombres pueden promover lujuria en la mujer, tal como la mujer puede promover pensamientos sexualmente inmorales en el hombre. Esto es una realidad. Entonces la Biblia usa la frase piedra de tropiezo cuando nosotros, por lo general, usamos la palabra cómplice. Lo explico de esta manera. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Es algo que tienta a alguien a pecar. Vamos a la Biblia para que lo entendamos mejor. Mateo 18, versículos 7 al 9. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En este pasaje, hermano querido, la primera preocupación de Jesús es que nos examinemos a nosotros mismos y eliminemos los obstáculos que nos tientan a pecar. Eso es lo primero. Pero también podemos ser piedras de tropiezo para otros. Y ay del hombre por el cual viene el tropiezo. O sea, este concepto se aplica a mucho más que a la manera de vestir. Pero es indudable que incluye la manera de vestir. ¿Sabe? Me asusta. Y lo digo así honestamente como pastor, me asusta oír que un cristiano o una cristiana diga: si mi modo de vestir enciende la lujuria de tal hombre o mujer, ese no es mi problema. Me asusta. Esa actitud sencillamente no es bíblica. Y lo digo así, es cierto que la lujuria es de la persona principalmente, pero si lo que uno viste lo hace su cómplice, entonces una piedra de tropiezo es lo que nos transformamos. Entonces la palabra de Dios dice que se convierte también en su problema. Usted no puede andar por la vida diciendo: a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Y di algunos ejemplos de cómo se vestían las hijas vírgenes de los reyes. Di ejemplo cómo se vestían también los invitados a las bodas. Vi también el ejemplo de, por supuesto, cómo se vestían las rameras. O sea, estamos hablando en este sentido de que pasa a ser nuestro problema cómo vestimos. El Señor Jesús condenó a aquellos que incitaban a otros a pecar. Él dice: ay del hombre por quien viene el tropiezo. O sea, un cristiano con modestia se viste de modo que evita ser el origen de alguna tentación. Aborrece tanto el pecado que evita todo lo que provocaría a alguien a pecar. Entonces, vestir con modestia es sencillamente un resultado de una preocupación piadosa y altruista por el bienestar de los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Claro que sí. Volvernos a la palabra, volvernos a lo que nos enseña la Escritura. Y posiblemente usted está aquí por primera vez, dice: no había escuchado nunca esto. Es bueno que lo oiga, porque si usted va a ser cristiano, va a ser cristiana, necesita saber que es una nueva forma de vida. Entonces, cuando una persona cristiana tiene un corazón modesto, el hacer decisiones sabias en cuanto a su vestuario será tremendamente fácil, porque no habrá problema. Piense en su vida por un momento, piense en su forma de vestir. Examine entonces si la palabra de Dios tiene algo que decirle al respecto. Pregúntese: ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer cambios en su ropero? ¿Estaría usted dispuesto o estaría dispuesta a cambiar su estilo de vestimenta si supiera que eso es lo que le agrada al Señor? Porque todo es eso, lo que agrada al Señor, no lo que le agrada al pastor o a los hermanos, lo que le agrada al Señor. Entonces es ahí donde tenemos que hacer la resolución de dar gloria a Dios con nuestra vida. O sea, que eso sea lo que más le importe, más que cualquier otra cosa. Tenemos que ser cuidadosos con el tipo de cosas que dejamos entrar a nuestra mente, el tipo de influencia que estamos dejando que llegue a nuestro corazón. No permitamos exponernos a ese tipo de influencia. Necesitamos guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestros ojos, y entonces será mucho más fácil tomar las decisiones correctas. Esto, hermano querido, le ayudará a acercarse cada vez más a Dios, permitiendo de una u otra manera que su huella sea más profunda en usted. Dios marcará su vida con su propósito, con su voluntad, y sin duda usted comenzará a entender la voluntad perfecta del Señor. Recordemos las palabras del Maestro, Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras de Jesús sorprenden al principio. ¿Por qué? Porque los discípulos ya habían renunciado a todo para seguir a Jesús. Recuerde usted, habían dejado sus lugares de pesca, habían dejado la mesa de los impuestos, habían dejado el campo, habían dejado todo para seguir al Señor Jesús. Sin embargo, encontramos a Jesús diciéndoles que el costo de seguirle será aún más alto de lo que habían anticipado. O sea, a los discípulos no se les pide que renuncien a algunas cosas, sino que van a tener que renunciar a todo. Usted viene a la iglesia y cree que Dios le va a pedir que renuncie a algunas cosas, cuando en realidad, si usted quiere ser su discípulo, tendrá que renunciar a todo. Ahora, eso pareciera mucho pedir, ¿no? Debido a nuestra voluntad de seguirle, debido a nuestro deseo de seguirle, ¿no será mucho lo que nos está pidiendo? Pero cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos pide y renunciamos a todo por Él, entonces vamos a experimentar una cercanía con Jesús como con nadie más en el mundo. Eso fue lo que les pasó a los discípulos, una cercanía tan grande que después de que Jesús se fue, ellos decidieron entregar su vida por la causa de Cristo. Ahora, si tú no eres capaz de renunciar a algunas cosas por Cristo, nunca entregarás tu vida. Eso lo entiendes, ¿no? Entonces, no solo tenían la promesa de la eternidad con el Señor Jesús en el cielo, sino que también tenían el privilegio de experimentar una intimidad incomparable con Él en la tierra. Si me ven al niño, me está causando problemas ahí. Gracias. Esta invitación de Jesús a los discípulos en Lucas también es para usted, también es para mí. Él nos dice: si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. ¿Entiende usted lo que es tomar la cruz? Puede sonar extraño o quizás vago al principio, pero significa romper hábitos viejos para crear el espacio en tu corazón para un nuevo crecimiento. Esto es como lo que Jesús dijo: no puedes echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá los odres viejos. Tienes que echar vino nuevo en odres nuevos. Esto es lo que necesitamos hacer. O sea, usted y yo necesitamos ser una nueva criatura. Como Pablo dijo: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, esto significa ir más allá de una lista cristiana, de ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ayunar, no decir malas palabras, ser buena persona. En cambio, hermano querido, es dejar que Dios se meta en todas y cada una de las áreas de tu vida, incluso en tu vestimenta. Si quieres acercarte a Dios, tendrás que distanciarte de aquello que te distrae. Tendrás que dejar a un lado lo que sea que te complace más que Dios. Y luego hacer el trabajo difícil y santo de negarte a ti mismo. Porque un nivel más profundo de intimidad con Él siempre valdrá la pena, pero demanda renuncia. Esto es como cuando David escribe en el Salmo: ¿quién entrará en tu santuario para morar? El de manos limpias y corazón puro, sin vanidades. O sea, estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña. Aquí yo no te estoy diciendo la falda aquí, la falda allá, el pelo aquí, esto. No te estoy hablando de eso, porque tu criterio puede ser diferente. Pero te estoy hablando de que la forma de vestir que debes tener no debe provocar absolutamente ningún tropiezo en nadie. Ahora, déjame tratar de comenzar a cerrar, si puedo hacerlo. O concluir este mensaje, si puedo hacerlo. Elaborar una lista de ropa aprobada y una lista de ropa que no es aprobada. ¿Sabes? Eso es un remedio que puede ser peor que la enfermedad. Es un lío terrible. Porque en realidad tú no puedes decir: esto será de Dios, no, esto no es de Dios, esto será de Dios, esto no es de Dios. Y no puedes entrar en eso. A veces Dios da mandatos específicos en la Biblia que dicen claramente cómo aplicarlos, y los podemos encontrar en la Biblia. Pero a veces Dios da principios y espera que su pueblo, nosotros, la iglesia, nosotros hagamos nuestras propias aplicaciones piadosas de esos principios, guiados por supuesto por el Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra. Ninguna iglesia va a poderte decir cómo debe ser la falda, porque no hay nada específico allí. Entonces, con respecto a la manera de vestir, Dios le da reglamentos exactos para nuestro vestuario, en el sentido de lo sacerdotal, en el sentido de lo que vemos en la Escritura, pero no nos da reglamentos a nosotros en la iglesia, la cual hoy somos. En cambio, nos da principios. Y esos principios nos ayudan a discernir si estamos bien o estamos mal. Los principios bíblicos son eternamente ciertos. Las aplicaciones culturales pueden cambiar, la sociedad cambia, la moda cambia, los tiempos cambian, dicen ellos por allí, pero los principios de Dios son firmes, basados totalmente en la autoridad de la Biblia. O sea, me atrevo a decir que Dios manda que nos vistamos correcta y decentemente, lo cual significa, por supuesto, hacerlo de una manera consecuente con el mandato de Dios de ser santos como Dios mismo es santo. Dios requiere, hermano querido, que nos vistamos modestamente, lo cual significa que no debemos exceder los límites de aceptación moral cuando en nuestra manera de vestir se trata, o cuando debemos hacerlo de la forma de Dios. Recalco esto: solo los principios de Dios son perfectos y moralmente obligatorios, mientras que mis aplicaciones personales o mis ideas, mi pensamiento, mi filosofía, esos principios pueden ser totalmente incorrectos. Por eso aquí no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú opinas, de lo que tú dices, de lo que tú crees, de lo que te dijeron, de lo que te enseñaron, sino que se trata de la palabra de Dios. Tú quieres mayor comunión con Dios, entonces camina bajo los principios de Dios y sé un hijo de Dios y una hija de Dios, como Dios quiere que tú seas, por la palabra escrita. La palabra de Dios es infalible, que quiere decir que no falla, no se equivoca. Pero mis aplicaciones a esa palabra no son infalibles. Mis conceptos o ideas de esa palabra no son infalibles. La ropa, hermano querido, esta ropa, esta tela, todo lo que usamos, ha sido una parte importante de la historia de la humanidad. Y se originó como una respuesta al pecado de la humanidad. ¿Por qué Dios vistió a Adán y Eva? Porque ellos se sentían avergonzados al estar desnudos. La pregunta de Dios fue: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Pregúntate esto. ¿Por qué antes de ese momento no se daban cuenta que estaban desnudos? Su alma estaba limpia. No había pecado. El pecado trajo todo esto. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Vestirlos. ¿Por qué los vistió? Porque si no los vestía, la corrupción, la inmoralidad los destruiría. Ahora veamos en la Biblia, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad y la corrupción. No dice nada del vestir, es que se vestían indecorosamente. No dice eso, pero todos sabemos qué trae la corrupción y la inmoralidad. Busca un hombre inmoral y verás que es inmoral por su forma de vestir. Busca una mujer inmoral y verás que es inmoral por su forma de vestir. No por lo que te dijo, porque puede que ni hable, pero ya el hecho de verla vestida de tal o cual manera, ya sabes que es inmoral. ¿Me sigue, cierto? Entonces, en este sentido, la ropa es buena por la necesidad de mantener nuestros cuerpos cubiertos, tanto por protección como por modestia. Entonces, cuando entendemos que somos criaturas de Dios, tratamos de tener un comportamiento acorde a cómo Él quiere que nos vistamos y nos comportemos. El tipo de ropa que usemos, más que cubrir nuestro cuerpo, más que estar a una moda determinada o protegernos del clima, en realidad revela nuestro corazón. Vístete de humildad, de un espíritu tierno, afable. Vístete de sumisión. Que esa sea la cobertura de tu cabeza, y vístete de toda la armadura de Dios. Vístete del nuevo hombre. Vístete de amor. Cuando te vistas de todo eso, ¿sabes lo que realmente estarás haciendo? Te estarás vistiendo de Cristo. En lugar de pasar, ¿cómo decirlo?, un listado de reglas acerca de qué llevar puesto, la Biblia nos anima a llevar las cualidades de Cristo en nuestra vida. Nadie puede llevar las cualidades de Cristo sin haber convertido su vida a Él, sin haberse arrepentido de sus pecados. El rescate, hermano querido, que Él pagó por nosotros, lo cambia absolutamente todo, y nos resulta un deleite presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Aquí no se trata de que te agrades a ti mismo, sino que agrades a Dios. Algunos hermanos me preguntan: pastor, ¿y por qué predica con chaqueta? Es que estoy agradando a Dios. ¿Y por qué predica con corbata? Porque estoy agradando a Dios. ¿Pero no le da calor? Claro que sí. Pero hay muchos que predican incluso con polera. ¿Por qué no lo hace con polera? Es que estoy agradando a Dios y creo que Dios merece respeto, y usted también merece respeto. Eso fijará nuestro estándar de lo que realmente nos hace hermoso ante Dios. Tenemos el privilegio de vestirnos gozosamente para servir al Señor. No tiene que ser una carga, es un gozo, una alegría poder servir a Dios de la mejor manera, vestirnos, ponernos la corbata, venir al culto, adorar, exaltar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para hacer que nuestra apariencia externa refleje la belleza, la gracia y el honor de un hijo de Dios y de una hija de Dios. Tu ropa debe lucir adecuada, digna y consistente con tu carácter. Hoy venimos al culto, ¿cierto? ¿Te imaginas? Yo vengo con chores, zapatillas y no teníamos partido hoy día. No, es el culto, pastor. O sea, yo tengo que vestirme adecuado para la ocasión. Entonces tiene que notarse que tú vienes a esta ocasión. Ahora, imagínate, te invitan a un matrimonio. ¿Cómo irás? No, te arreglas, te acicalas, porque es un matrimonio. Hay que ir bien vestido. Es un matrimonio. Vestirnos para la ocasión en la cual estamos, por supuesto, mostrando también y evidenciando que estamos respetando a quienes nos han invitado en esa ocasión especial. Usted va a pedir trabajo a una empresa grande, seguro que va a ir con jeans, zapatillas, con una polera. No, usted se pone un terno, una corbata, no, aunque nunca la haya usado, se pone una corbata y lleva ahí su currículum vitae para que el gerente lo examine, lo vea. Y ahí usted, vestirse para la ocasión. También debe lucir bien considerando por supuesto su cuerpo, su masculinidad o su feminidad. O sea, debe ser agradable para su esposo, debe ser agradable para su esposa. Debe lucir bien en relación con las otras piezas que usted viste. Hablo de la ropa, debe ir de acuerdo con la ocasión y al lugar en el que está usted yendo. Tu ropa debe decir la verdad sobre el evangelio que tú vives. Debe demostrar al mundo que el evangelio y Jesús es quien cubre tu vergüenza y te hace decente. Tu ropa cubre tu desnudez de la misma forma que Cristo cubre tu pecado y lo limpia. El Espíritu Santo es un recurso invaluable a la hora de asistirnos, de ayudarnos, de orientarnos, de darnos de alguna manera la dirección para que nosotros nos demos cuenta si nuestra apariencia glorifica a Dios o no. Si tu corazón está correcto y buscas guía en el Señor, Él va a ser, por supuesto, el consultor personal que vas a tener para tu vestuario y te va a enseñar ¿qué es lo que puedes ponerte y qué es lo que no puedes ponerte? Dios llena ese vacío que sientes en tu corazón y que tratas de llenar con tu ropa. Cuando Él llena ese vacío en tu corazón, realmente comprendes por qué estás ahí. Estás ahí para darle la gloria a Dios. Estás ahí para honrar a Dios. Estás ahí para adorarle, estás ahí para amarle, porque Él te amó primero y te salvó y te perdonó de todos tus pecados. Déjame darte esta última cita y cierro. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ponte de pie, hermano querido. Por favor, ponte de pie. Hablar de este tema es difícil por toda la presión e influencia que existe hoy del mundo. Yo no le estoy llamando a todo pecado, pero sí la Biblia nos muestra que nuestra forma de vestir identifica realmente quiénes somos. Muestra nuestro corazón. No tan solo en este lugar tú demuestras ser cristiano. Allá afuera tú también debes ser luz. La luz no se enciende aquí adentro y luego se apaga al salir, ¿no? Tu luz debe iluminar en todo lugar. Y recuerda que dice el Señor Jesús que una luz no se puede esconder debajo de un almud. Debe ponerse en un lugar alto para que ilumine. Y hoy vivimos en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de maldad y de pecado. Y lo que más necesitamos hoy es que esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida pueda iluminar. Hay un episodio bíblico que es muy sencillo y que quizás podemos pasarlo rápidamente sin darnos cuenta lo que el Señor también está permitiendo que esté allí. Recuerda que Pablo escribió y dijo que las cosas que sucedieron en el pasado están escritas para nuestra instrucción. Cada palabra es una instrucción para nuestra vida, ya sea para no cometer los mismos errores que ellos cometieron o para ejecutar y hacer conforme ellos hicieron. Recordemos a Pedro, mientras se calentaba en la hoguera y Jesús estaba siendo de alguna manera custodiado y también estaba siendo condenado por los religiosos. Y Pedro estaba allí, en medio de una multitud de gente. No sé cuánta gente habría, pero tiene que haber habido un grupo bastante grande. Y Pedro había venido desde el lugar donde Jesús estaba orando. De allí le siguió de lejos. No tuvo tiempo para ir a casa, no tuvo tiempo para ir a buscar alguna cosa que le cubriera, sino que vino tal cual como andaba en el culto. Alábale. Y llegó allí y estaba en la fogata de los enemigos de Jesús. Y alguien comenzó a mirarlo. Y dijo: Este estaba con él. Tú estabas con él. Tu forma de andar te delata. Mira a Jesús como caminaba. Pedro caminaba igual que él. Esto es normal, natural, porque cuando tú comienzas a ir a una iglesia, asistir, alguien te discipula y tú comienzas a absorber parte de esa identidad. Comienzas a hablar, a gesticular, a hacer, a mover, a actuar como él actúa. Incluso te dejas la barba o el bigote o te rapas. Cual sea. ¿Por qué? Porque es una influencia sobre ti. Si es una buena influencia, entonces imitas lo que te parece bien. Usas el mismo color de corbata, usas el mismo terno, lo buscas hasta que lo encuentras, porque piensas que eso es parte de identidad. Pedro fue conocido por su forma de caminar. Otro le dijo: tú estabas con él. Tu forma de hablar te delata. Seamos honestos, nosotros hablamos de una manera y lo debemos hacer aquí y afuera. Allá no cambia, no es que tú te vuelves allá otra persona y allá hablas en coba. No, tú eres cristiano aquí y allá afuera. Tu forma de hablar te delata. Y para rematar, alguien le dijo: tú estabas con él. Tu forma de vestir te delata. ¿Cómo te escapas ante eso? Dime. Pedro pudo haberse camuflado, ¿no? Haberse vuelto un... ¿cómo se le llama? No se me fue la idea. El punto es que pudo haber tomado algo y haberse escondido o arropado de otra manera para que no lo conocieran, pero no tuvo tiempo para hacerlo. Pedro era así y se fue así, tal como andaba desde el culto, y lo conocieron. La pregunta es: ¿te conocen allá afuera? ¿Tu hablar te delata? ¿Tu forma de caminar, hacia dónde vas, a dónde te diriges, te delata? Soy tu pastor y llevo 30 años pastoreando, y no sabe cuánto sufrimos Porque muchas personas no logran entender que la responsabilidad es personal. Tengo una responsabilidad con esta iglesia, claro, y tendré que darle cuenta un día al Señor. Por eso tenemos que enseñarte esto, porque es vida cristiana. Esto va más allá de venir a un culto, gozarse, alegrarse, sentirse bien. Oh, voy a venir de nuevo cuando pueda. No, esto es más allá de eso. Esto es una entrega total al Señor, porque queremos estar en presencia de Dios, servirle, adorarle, exaltarle, porque Él, solo Él es digno de ser alabado, y solo Él pagó el precio por nuestras almas. Así que, hermanos queridos, en esta noche esta palabra es para que tú analices tu vida. No la del hermano, ni la de la hermana, ni el que está atrás, adelante tuyo. Tu vida. Porque tú y yo somos los que debemos dar testimonio de qué habita en nuestro interior. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos también transmitir eso. Y no hay duda de que muchas veces, como decíamos y enseñábamos en la palabra, nuestra forma de vestir delata nuestro corazón. Pidámosle ayuda a Dios. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos dirija y que nos enseñe a través del Espíritu Santo qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestro ropero? ¿Qué debemos hacer con nuestro vestuario? ¿Qué debemos hacer con ciertos trajes o cierta ropa que quizás no es tampoco decorosa? Y en ese sentido debemos pedirle a Dios de su ayuda. ¿Te imaginas? Aquí tu pastor llega con un blue jean de esos así, tajeados. Olvídate cómo andarían todos. ¿Por qué? Porque esa es la moda. Cuando recién salió esa moda, yo le dije a mi esposa: vamos a decirle a las hermanas que cuecen, que van a ganar cualquier plata, porque la gente tiene la ropa hecho pedazos. Y era una moda. Era una moda. La ves por todas partes. A veces hasta en el invierno, con pantalones rajados acá. Y yo digo: ¿cómo? No entiendo nada. Es que hay que andar a la moda. ¿Sabes cuánto cuesta encontrar un terno que no sea pitillo? ¿Sabes tú cuánto cuesta? A veces recorro tiendas y tiendas y no encuentro nada. Me pruebo y quedo hasta aquí. La moda cuesta un tremendo problema para eso. Pero hago los esfuerzos. ¿Por qué? ¿Para agradarlo a usted? No. Para agradar al Señor. Porque entiendo y comprendo que las modas de este mundo no pueden ganarnos la batalla, porque seguimos siendo luz y seguimos siendo hijos de Dios, y debemos vestirnos de la mejor forma posible, que la gente nos identifique, diga: ah, él es pastor, ah, él es un hermano. No, él es un cristiano. ¿Y cómo sabes tú si ni ha abierto la boca? Pero mira cómo se viste. Míralo, mira la cristiana. Esa es cristiana, estoy seguro que es cristiana. Ella es evangélica, porque mira cómo se viste, decorosa. Si es cosa que mires a la gente del mundo y te das cuenta, ve al centro. Bueno, yo sé que tú vas al centro, yo no voy mucho, pero tú vas al centro, y es cosa de que te sientes en algún rato a mirar, y te vas a dar cuenta inmediatamente que casi ningún cristiano pasa por ahí, ningún evangélico pasa por ahí. Y esa es la verdad. Ahora dice: pastor, es que usted no conoce el corazón de la gente que va caminando. Pero es que la vestimenta revela el corazón de la gente. ¿Qué dice la Biblia? Termino con esta frase de Jesús: el árbol se conoce por sus frutos. Sigamos esta idea, por favor. Aquí ves esta, ¿cómo se llaman esto? Jardineras con flores, ¿ya? Y tú dices: qué bonita la jardinera. ¿Por qué dices que bonita la jardinera si en realidad son bonitas las flores? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Qué bonitas las jardineras cuando en realidad son bonitas las flores. No es la jardinera en sí, sino lo que contiene, las flores. Pasa lo mismo en ti. La gente te ve por fuera y dice: qué bonito el hermano, qué bonita la hermana. El árbol se conoce por su fruto. Tú vas a un árbol y sabes si es manzano porque tiene manzanas. Conoce si es peral porque tiene peras. Conoce si es parrón porque tiene uvas. Conoce, bueno, en fin, durazno si tiene durazno. Pero tú, si tú vas en una fecha en donde no tiene nada, ni hojas, ahí te queda. Dice: no sé qué árbol será, pero es un árbol frutal, me dijeron, pero no sé qué será. El árbol se conoce por su fruto. Tú y yo necesitamos dar fruto de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dejo esta palabra para ti en esta noche. Necesitamos pedirle ayuda a Dios, porque aquí no son mis pensamientos, ni tus ideas, ni tus conceptos, filosofías, conceptos, ideas. No, no. Es la palabra de Dios para que nos ayude a discernir lo que debemos hacer como hijos de Dios. ¿Quieres venir al altar para que oremos y pidamos ayuda a Dios? ¿Tú piensas que no luchamos? Luchamos cada día y necesitamos pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdanos para ser testimonio, para ser luz, para poder entender, Señor, que muchos pueden llegar al evangelio si nosotros mostramos este evangelio a través de nuestra vivencia, a través de nuestra forma de vivir y de vestir. Señor, ayúdanos, cámbianos y transfórmanos, haznos nuevas criaturas, que podamos, Señor, vivir para ti, que seamos ejemplo para los demás. Ven al altar, por favor, en esta noche. Ven para que oremos al Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Jesús. Para aquellos que quieren una iglesia que pueda ser ejemplo, que pueda ser luz, que pueda ser testimonio a esta ciudad, por favor, ven al altar para que oremos juntos al Señor. Este es un momento especial de Dios para que podamos realmente pedirle la ayuda a Dios. Aquí no se trata de opiniones, no se trata de discusiones, no se trata tampoco de ver cuánta teología o no conoces. Se trata de realmente desear la voluntad de Dios, y debemos ser parte de este proceso, ser ejemplo, ser luz, ser testimonio, y desear que Dios levante una obra que pueda ser ejemplo en todas las áreas de su vida, que podamos ser testimonio para aquellos que no conocen al Señor, que a través de nuestra forma de vida ellos quieran ser parte de esta iglesia, para que puedan realmente entender que su necesidad más grande es la ayuda de Dios en sus vidas hoy. Aleluya, sí, Señor. Ven al altar en esta noche. Señor. Por tus hijos, oramos por tus hijas, Señor, que han venido al altar. Oramos por cada uno de ellos, Señor, y entendemos y comprendemos que en la mayoría de ellos hay luchas y hay presiones. Y muchas veces, Señor, esas luchas y presiones no les han dejado, Señor, tomar decisiones correctas. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo trate con ellos en sus corazones. Les guíes, Señor, a tus principios. Les guíes a tu palabra. Para que cada decisión que ellos tomen, Señor, en su forma de vestir, en su forma de vivir, en su forma de actuar, sean guiados por tu presencia. Señor, obra poderosamente en sus vidas. Obra, Señor, en sus hogares. Obra en sus familias, Señor. Las luchas existen, Señor. Sin duda, la palabra lo dice. El tropiezo vendrá, Señor, porque es necesario. Pero hay por quien viene el tropiezo. Señor, ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser testimonio, ayúdanos, Señor, danos la capacidad, la fuerza y la sabiduría para poder, Dios mío, actuar correctamente. Que las decisiones en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, sean guiadas por tu Espíritu Santo. Señor, toma el control de nuestra vida, llévanos, Señor, a ser hijos tuyos, fieles a tu palabra y a tus principios. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos, y haz de cada uno de ellos, Señor, un ejemplo, y haz de cada uno de ellos, Señor, un testimonio de la vida de Jesús en ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor, aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.